La amplificación del arte. Alto parlante.
Es ya miércoles 8 de mayo y seguimos aquí en la programación de Jalisco Radio 96.3. Iniciando Alto Parlante en esta ocasión con música como siempre y bueno, con un fuerte abrazo y con muchísimo cariño para todos los que nos siguen, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Zona Metropolitana, todo el equipo que hace posible, Enrique, Edgar, Chac, Begoña y Sofía, estamos aquí listas y listos para acompañarlos. Ojalá y nos sigan, jaliscoradio.com para escucharnos. Y tenemos también el teléfono 33 30 30 53 26, en donde pueden comunicarse y participar para los premios y para lo que tengamos pues el día de hoy, que son muchísimas cosas. Hoy celebramos el cumpleaños de Chris France, 1951, que es batería. Fíjate, curiosamente hoy nacieron dos bateristas importantes. El primero de ellos es Chris France, de los Talking Heads, de Tom Tom Club. Él nació en Kentucky, anda ya en los 72 años y hace poquito pues habló, sobre todo Chris France, sobre la posible reunión de los Talking Heads, todo esto relacionado con la película que o el largo que publicaron en el 23, los fans emocionadísimos, y desde ese entonces, o sea el 23, están en que si regresan o no. Él fue fundador, siempre proveyó pues el beat para esta banda, y fue en los 60s cuando comenzó a tocar. En la escuela se encontró con David Byrne y ahí pues también con su novia, ¿no?, Christina Weymouth, y de ahí armaron Talking Heads, que es una banda súper especial, Naked, el título del álbum de donde se desprende el tema con el que abrimos el día de hoy, es uno de los, bueno, de mis favoritos, no sé, tiene mucho sonido latino para bailar, Mr. Jones, el tema, ¿no?, con el que abrimos el día de hoy. Y tiene un libro para aquellos fans que quieran seguir de cerca su vida, Amor Crónico, así es el título, Memorias de Chris France, que publicó en el 2021 y que sería bueno también leer. Siempre acercarnos a la vida personal, privada de los músicos, nos lleva a otro lado, es padrísimo conocer la historia. Por un lado está la música, claro, y por el otro, pues ya, la vida privada, que muchas veces es muy contrario a lo que nosotros pensamos de un músico. Begoña, pues estamos aquí aterrizando, ¿verdad? Y tenemos pases, Begoña.
Oye, Sofía, sí, buenas tardes a todos, muchos saludos. Tenemos accesos. Fíjate que la semana pasada tuvimos un especial de stand-up comedy, del stand-up comedy que se realiza aquí en Guadalajara, diferentes sitios, ya sea con open, con micrófono abierto, o también que den así toda su show. Y los chicos del Festival Jaja Jalisco nos regalan 5 cortesías dobles para que hoy, 8 de mayo, se vayan allá a la casa de Oscar Burgos, la casa de la comedia, porque estarán 5 standuperos. Está José Luis Jiménez, está Alex Lavie, que es hermano de nuestra amiga que vino por acá, de Andrea Lavie, Cuita Ávila, y también El Sato. Entonces, ustedes pueden tener su acceso, son accesos dobles. Manden su mensaje de WhatsApp, es muy sencillo, 33 30 30 53 26, 33 30 30 53 26. ¿Y qué te parece, Sofía? Las 5 primeras personas que manden su mensaje, que digan: yo quiero ir al stand-up de esta noche, a reír, a cambiar la rutina de la semana, a escuchar la ironía, la creatividad, el ingenio de pararse allá al frente y generar hacer reír, hacer reflexionar,
no es
también.
Es lo más difícil. Siempre decía, por ejemplo, el director, ¿no?, con el que trabajé, en fin, es lo más difícil del teatro, hacer reír.
La comedia.
La comedia es lo más heavy. Una farsa, en fin, ya te vas a otro lado. Bueno, que la farsa también tiene algo de eso. Tiene mucho. Es un humor negro padrísimo. Pero sí, como tú dices, el ingenio y la creatividad. Porque vaya que mis respetos para crear un momento e irte también en la improvisación, que es brutal en todos sentidos. ¿Verdad?
Claro,
sí.
Claro, porque también el público les va dando la pauta. Entonces tiene que entrar esta parte de la improvisación, comentas, para que no sean los shows todos iguales, o que el mismo personaje lo veas, o que el personaje lo vea siempre igual, ¿no? Cuando entran en su categoría de personaje los stand-uperos.
Sí, no, bueno, lo padre es que están en personaje y eso no les afecta como personas, creo.
Sí,
¿no?
Bueno, porque tienen que hacer esta disociación, ¿no?
Sí, y la cuarta pared y demás, eso. Porque si no, si te sales, o sea, no se ríe, devastado. Imagínate. No, pues te vas, ya, no sé.
Cambias de carrera. Sí,
no, te vas a barrer las, no sé.
Te vas a poner una estética. No, sí, a cambiar, ¿no? A cambiar. O tienes esa madurez para analizar, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue tanto? A ver, como que aquí...
Voy a buscar otros chistecillos.
Sí, pero tienes que tener eso que tú dices, ¿no? Sí, disociar, no, a ver, no es algo personal.
No, está heavy. Pero son cinco cortesías. Es momento de buscar la risa, porque sí, la risa sí nos cambia también, ¿eh?
Claro.
Nosotros, o sea, es riquísimo.
Generas endorfinas y eso está...
Te liberas, ¿no? Mejor que cualquier cosa.
Exacto. ¿Y sabes qué? La gente preguntaba, a ver, pero ¿dónde hay stand-up aquí en Guadalajara? Porque entonces estamos acostumbrados a verlos en YouTube, a ver los stand-uperos o que vienen a veces a algún teatro, pero aquí hay jóvenes que se dedican al stand-up.
Muy buenos. Parte,
y son buenos. Entonces, pues vamos viendo, escuchando y apoyando la escena local de los stand-uperos. Ya están llegando los mensajes.
Órale.
Yo participo por los tickets, 9026, ya lo tienes, 7184 quiero ir, ya lo tienes, 1830, Héctor Mercado también ya lo tienes, ya solamente quedan dos accesos para esta noche, la ley de la chancla, así es como se llama en la casa de Oscar Burgos, stand-up comedy, y bueno, pues ya lo saben, quedan dos accesos, así que a mandar su mensaje, 33 30 30 53 26, y hoy les regalamos la risa.
Sí, qué padre, qué bien, marquen. Y bueno, pues estamos celebrando cumpleaños, ¿no? Abrimos con Chris Frantz, baterista.
Oye, también... ¿te gustaba Tom Tom Club? Cuando forma Tom Tom Club con su esposa.
Pues, sí. O sea, eso era otra cosilla. Sí. O sea, más pop.
Sí,
¿no?
pero más pop, digo, más porque pop. Hay de pop a pop, ¿no? Pero a mí como que el Tom Tom, la verdad es que a mí no
hasta
me
el
gustó.
Nombre.
Sí. Sí, como sí. Que ya no me gustó.
Yo no lo escuché mucho, pero siempre, o sea,
suficiente.
Siempre. Sí. Siempre, o sea, dices, bueno, no, es que es Chris Frantz,
sí,
son
sí.
Los Talking Heads, entonces ahí ya te quedas un poquito, ¿no?
Sí.
Lo aceptas.
Sí, exacto, yo sí. Lo escuché muy poco porque dije, ay, no, como que, y sin pretender hacer la comparación con Talking Heads.
No, pues nunca.
No, o sea, pues no, porque no está David Byrne y no está como todo el equipo. Pero también me iba con eso, bueno, pues que es el baterista, pues sí. Entonces hice mucho esfuerzo por escucharlo y escuchar más y que me gusta, pero la verdad es que pues, no me acabó de gustar tampoco.
Sí. Fíjate, ahora descubrí un trabajo de Chris Frantz y Tina Weymouth con otro muy bueno, nomás que estaba un poco para abajo. Entonces dije, no, hay que subir un poco.
Oye, pero se fue otro lado, ¿no? O sea, porque de Talking Heads a Tom Tom Club, que como dices, este
sí,
pop, ¿no?
Pop X.
Okay, de acuerdo. A ir, bueno, que eso también habla muy bien de un músico, ¿no? Que puede transformarse, irse de lo más brilloso y luminoso a lo más oscuro. Muy bien, pues feliz cumpleaños.
Aparte ya trae 72 años. Uy, no, pues hay que celebrarlo.
Claro,
celebrarlo.
Bueno, como quiera.
Este baterista es Dave Rowntree y también fue fundador, ¿no? Como el otro, pero este de los de Blur, ¿no? Y trae nuevo sencillo, también hablaban de un regreso, hablaban de los Talking Heads que regresaban, Blur también, pues fue otra de las bandas de noventeras importantísimas, que si regreso, que si no.
Sí, pues regresaron a México, estuvieron en el Corona Capital, después acá en el Coachella, ¿no? En fines de semana pasado, no les fue tan bien en el Coachella,
¿no?
Aquí en México, no sé si el público o el mismo cartel o ya la generación, quién sabe.
Las generaciones.
Sí, que está Damon Albarn se enojó, ¿no?
Sí, ya está haciendo otra cosa. Pero encontramos un disco, o sea, mientras que regresan o no, les va bien o no, o Blur ya pasó a la a mejor vida.
Ah.
Dice, bueno, entonces voy a publicar un álbum como solista, se llama Radio Songs, y pues trata de la vida diaria, ¿no? Así tú, no, por ejemplo, la radio pues tiene que ver con la vida diaria, con el momento, nosotros somos compañía, y él... pues le pone el título así a su disco. Además es súper activista, es miembro del parlamento, o se está postulando, ya se postuló, muy clavado y muy compenetrado pues con la ley y con el beneficio de los trabajadores. O sea, no solo es músico, hace muchísimas cosas, hace música para cine, para televisión, es piloto, es instructor, es abogado. Está metidazo en
causas
política.
Sociales.
Causas sociales, Dave Rowntree. Y bueno, pues este es el sonido que trae ahora London Bridge, que pues es el título de muchísimas canciones. Y ahora pues
inspirador.
Los vamos a escuchar.
Ok.
Bueno, venga.
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.
Y bueno, esta canción lleva el título de El Hombre del Tiempo. El artista son, bueno, las Buenas Noches, así se llama esta agrupación. qué extraño nombre, ¿no?
Las Buenas Noches.
Ponerle así a un grupo. En fin, y es un grupo de folk, es un quinteto de Sevilla, y es uno de los grupos indispensables de la escena folk de España, para que lo chequen. No tienen muchos álbumes y no sé si es de antaño, ¿no? Pero El Hombre del Tiempo se la dedicamos ahora a estos dos grandes músicos y productores que nos dejaron, Steve Albini, por un lado, y por el otro, Lino Nava, ¿no? Somos hombres de tiempo, somos seres humanos del tiempo, ¿no? Y nos llega el tiempo también de partir. Y bueno, pues ahorita platicábamos, Begoña, ¿verdad? Acerca de Lino, ustedes lo entrevistaron. Sí. Un gran músico, La Lupita, también productor. Uh-huh. También productor.
Súper guitarrista, claro.
Sí,
ajá,
sí.
En el caso de Lino Nava, pues, y hablamos también de las edades, ¿no?
Exacto.
55 años. Y claro, como ya decías, Sofía, con La Lupita, pues uno de los grupos más importantes, emblemáticos.
Sí, emblemáticos.
En cuanto a la generación del rock mexicano.
Claro.
Que no se pareciera ni al colombiano ni al gringo, sino con estos elementos, covers también, ¿no? Como salieron de San Isidro. ¿No? Y el nombre también que ellos decían es que en todo pueblo hay una tiendita que se llama La Lupita, o algún establecimiento o algún comercio. Exacto. Que se llama La Lupita, y por eso decidimos nombrarnos así. Entonces, pues sí, fundador, guitarrista y siempre al pie del cañón con La Lupita. Descanse en paz. Cuando tuvimos entrevista hablábamos de la infancia, de lo que él escuchaba en casa, y me acuerdo que la entrevista que fue vía Zoom, estaba abajo de un árbol, como fuera de su casa, donde tenía la mejor recepción. Ya ves que a veces los muros como que no permiten una buena señal. Y estaba ahí encantado, bajo la sombra del árbol, platicando de su infancia, lo que escuchaban sus papás en casa, cómo empieza él a tener contacto con la guitarra.
Sí, recuerdo esa entrevista, o sea, la escuché.
Muy
padre,
buen tipo. Muy,
super padre.
Exacto,
esa entrevista.
Muy buen tipo, ¿no? Sí. Buen conversador también. Entonces, descanse en paz, un abrazo para su familia, para sus amigos.
Y para
amigos,
la Lupita también, ¿no? Porque sí regresaron, sí hubo también este...
Claro, reencuentro.
Sí. Y de Steve Albini, pues es un gran productor, ahí trae la playera.
Nada ajá, más y nada pues, menos.
Sí, ¿no?
Pixies. ¿La pusiste en honor?
Fíjate que no, me la puse desde las 6 de la mañana y no...
Y todavía no conocíamos la historia.
No conocíamos la historia, pero pues ya.
Pixies, sí. Nirvana, ¿no?
Sí, claro.
Fue gracias a él que se logró
el
ese sonido.
Porque... Era muy especial para eso, ¿no? Uh-huh. Le gustaba que sonaran crudos. Creo que al mismo amplificador le ponía micro para que sonara así, pero no. Ya sabes, los
productores y esas exploraciones,
exacto,
¿no? Con
sí,
la técnica.
Tenían un sonido muy, muy especial. Sí. Steve Albini también de 61 años. Es curioso, ¿eh? Este año, muchos de los grandes y de los de antaño han publicado y muchos también se han ido.
Sí.
Ha sido un año muy especial, el
raro.
24.
Uh-huh. Sí.
Como todos, ya todo es rarísimo.
Y Steve Albini, que hace un par de meses estuvo aquí en la Feria Internacional de la Música. Tuvo una conferencia.
¿No?
Yo no tuve oportunidad,
yo no
pero.
No tuve tampoco. Estábamos, no. Estábamos encantados de que viniera Patti Smith y Steve Albini. O sea, dos figurononones.
Sí.
Ojalá lo hayan visto. Y bueno, pues descansa en paz también Steve Albini.
Así es.
Entonces tenemos entrevista para el día de hoy. Nos vamos con esto.
Entrevista. Altoparlante.
Está con nosotros Andrés Sánchez. Tenemos sí, primero
hola,
nombre,
Andrés
Sánchez. Pero lo conocemos en la música como Sánchez Mil. Sánchez Mil, ya nos habías platicado, Andrés, de Sánchez Mil. ¿Es por los tantos Sánchez o qué?
Sí, exacto.
Mil Sánchez, miles... O sea, quisiste meterte y hasta el Mil llegaste.
Sí, no, pues, o sea, empecé como Sánchez, pero luego ni yo me encontraba en internet. O sea, me salía la vida de Sánchez, me salía...
Sí, no. La sangrita.
Sea, me salía todo menos mi proyecto. Estaba en la página 133 de Spotify y fue la manera de no alejarme tanto del nombre. Y que claro, pues también hace referencia pues a Andre 3000 de Outkast. Entonces como que dije, bueno, en inglés no suena tan mal.
1000, bueno. No, pues sí. Sánchez Mil también está padre. Pues sí, también sí, en español le suena bien.
Sí, ¿verdad? Sí.
Oye, bueno, pues entonces grabas con la Puga María, es tu pareja, es, ¿no?
Sí.
Y están estrenando Domingo de Bajón. Es un buen sencillo.
Sí,
bueno, no. Bien.
Ah, huevo.
Espacial.
Sí, va a flotar.
Espacial y especial.
Sí, es pues una rola melancólica. El perrito de Puga, que se llama Domingo, muere el sábado. Y entonces al día siguiente tuvimos un día pues de bajón absoluta. Sí. Yo creo que nunca había estado tan triste un domingo. Y hicimos la canción como pues oscilando, ¿no? Entre el domingo de bajón de la semana, ¿no? Que es este momento en donde de repente tienes tiempo después de trabajar toda la semana, pero pues al mismo tiempo te das cuenta que no te alcanza el tiempo y que pues te pones triste porque no estás cumpliendo tus metas, pero también era un poco un tributo a Dominguito, el perrito, que pues nos
qué
dejó,
era,
¿no?
Y
era un salchicha.
Ay, no.
Salchicha callejero.
Pobre Domingo, ¿qué vamos a hacer?
No, hombre, vivió muy bien. Tuvo sí. Le encantaban los cacahuates y vivió como hasta los 18 años. O sea, ya
estuvo en buenas manos,
buenísimo,
claro.
¿No? Sí, Puga lo cuidó un montón.
Sí. La Puga.
Y pues bueno, ese el
un gran
sencillo,
homenaje.
Es un gran homenaje. No. Y es sencillo de La Puga María. Y yo soy el colaborador.
Y productor.
Soy colaborador, productor, mezclador. Y
mucho.
Sí,
multitask.
Multitask. Sí, y apoyo emocional.
Qué bien.
No, por favor, adelante.
Bueno, mira, hablemos. La Puga María el año pasado se ganó acá con nosotros, bueno, con nosotros, ¿no?
con los
premios, sí, en los premios Minerva. Fue el no, antepasado, ¿verdad?
El 2023.
El
sí, 2023. Sí.
Uh-huh. Ganó un premio Minerva, ¿no?
Sí, ganó con un cover de La Gata Bajo la Lluvia. Sí,
sí. ¿Qué anda, en qué anda la Puga? Es una mezcla muy especial su música, porque algunos temas nos remiten también a este asunto de México. Sí. Ella viene de Oaxaca.
Sí, es una artista pues multidisciplinaria. Su formación en realidad es en la pintura, en las artes plásticas.
Mira.
De hecho, ahorita estamos haciendo una expo para este sencillo.
Sí.
Que por cierto es mañana en Rayón 376, en la Colonia Americana.
Ahorita nos vas a invitar.
Pero bueno, entonces pues tiene una formación artística. Y la música pues ha sido su pasión, ha trabajado con Kenji Kishi, que también es otro músico de acá,
sí.
Tuvo
de
una
cine.
Banda con él, ajá, sí, tuvo una banda con él, y luego pues en la pandemia, como todos estamos encerrados, empieza su proyecto. Pues tiene distintas influencias, yo creo. Una, de hecho, es de una chava española que justo tocamos con ella el sábado, que se llama La Rebe, es una artista de... pues es madrileña, vive en Valencia, y es como un lo-fi, bedroom pop, así como que...
Es el nuevo.
A mí me llama la atención eso, no, el bedroom pop, por favor, descríbenos.
Sí, ¿qué es el bedroom pop?
Pues el bedroom pop es como, digamos que son, yo lo que creo del pop...
Es pop de cuarto.
Sí, es pop de pobres. O sea, no de pobres, pero pues somos... Es que nos dicen bedroom producers, porque pues casi...
¿Tú eres bedroom producer?
Pues yo empecé trabajando en mi cuarto, o sea, literal tenía mi cama y al lado tenía los monitores.
Es un poquito más sofisticado el bedroom, ¿verdad?
Sí, okay, ya sí. No es nada más cama, también es estudio. Ya por suerte ya tengo mi estudio, entonces ya soy semi-bedroom producer, apartment producer. O... Sí.
O sea, no es por el sonido, o sea, no porque no se puede haber un bedroom producer que no sea necesariamente con sonidos clavadones, sino que sea de pop o que sea
sí,
de reggae.
Claro.
O sea, es por la forma, más bien,
Bizarrap,
¿no?
El Bizarrap yo creo que empezó como bedroom producer y ahora pues es de los productores más famosos, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí es este sonido... como de alguien que va empezando, digamos, que a lo mejor es parte de nuestra esencia no haber estudiado a lo mejor en una escuela de música y tener las fórmulas, sino que es muy autodidacta. Entonces creo que el bedroom producer también como que se va hacia el sonido personal, ¿no? Es como, a lo mejor ya es muy rebuscado, pero como más de autor, ¿no? O sea, como que con los recursos que tienes y con tus ideas logras plasmar ese tipo de, pues, lo que te gustaría, como te gustaría sonar, ¿no? Es un poco así el bedroom pop. Claro. Y el pop, pues, es la cuestión es que tiene melodías accesibles, que no es así como muy rebuscada la música, ¿no?
Claro.
Entonces, lo definiría un poco así, como hacia allá va.
¿Y esa es la música que tocan? ¿La Puga y tú?
Sí, también, o sea, creo que hay un bagaje de las cantinas bastante fuerte.
¿Sí? Sí, ¿y ese es Cantina Sound o qué?
Cantina Sound, pues, como que sí tenemos, bueno, más La Puga, yo estoy más en el ámbito de la música urbana, que el hip hop, el trap, el reggaetón.
Sí.
Pero Puga tiene también esta parte muy vocal de, no sé, Agustín Lara, Álvaro Carrillo, Simón Díaz. Como gente que es cantante, ¿no? O sea, cantautores.
Cantautor.
Entonces, como que tiene esa parte también en su música.
Es eso y la electrónica, ¿no?
Exacto, como que se mezclan esos dos mundos, porque también pues trabajamos con sintetizadores, porque pues en nuestro cuarto no cabe un piano de cola.
Sí. Bueno, hablando de esto, Sánchez Mil, ¿cómo se crea una canción? ¿Cómo crear un Domingo de Bajón? Hay mucho teclado, ¿no? Mucho sintetizador. Sí. ¿Cómo logras encontrar nuevos sonidos en un sintetizador? ¿La tecnología te lo da? ¿Tú como creador lo haces? ¿Lo obligas?
Sí, bueno, trabajamos con computadoras, pero también, pues, yo paso muchos de los instrumentos por pedales, como de guitarra, o sea, que no me complico mucho.
Estás conectada al
Sí, o sea, de la compu al pedal y luego de regreso, entonces, pues, le da una textura y, bueno, también, ¿cómo se crea? Pues, literal, sentarse a darle al teclado y hasta que sacas una armonía o una melodía. Luego, creo que esta empezó con sonidos de ambiente. No sé si al inicio puedan notar que tiene como unos pajaritos y demás, que de hecho son de rancho.
Un ambiente. ¡Ah, qué padre!
Sí.
¡Rancho, de rancho! ¡Saludos!
¡Saludos a San José
de Limón! ¡A todos!
Entonces, como que, o sea, qué como padre. Que primero, bueno, a mí me gusta generar como un ambiente y a partir de eso me ayuda como a llevarlo hacia algún lado. También creo que es importante antes de empezar a hacer la canción escuchar música. Entonces, Puga y yo estuvimos escuchando música, estuvimos escuchando The Knife, James Blake. Y
de ahí,
ajá, entonces como que te cargas de sonidos y luego ya lo sacas y además pues se acaba de suceder la tragedia, entonces estamos un poco tristes.
O sea, de la lágrima a la creación, ¿no?
Sí, un poco.
Sí,
un poco,
es que es padre. Decía por ahí Robert Smith que es más fácil crear a partir de la tristeza, que la felicidad no te ayuda en nada.
Yo mañana, creo que dices puras tonterías.
Sí, ¿verdad? Sí, nada. Bueno, mañana es un video padrísimo y me gusta mucho cómo lo definiste. Como que es un desmembramiento, ¿no?
Ajá, sí.
Y se van armando, o vas armando a La Puga en el video.
Sí,
creo,
bueno,
que tú la vas armando.
Es un secreto.
Ah, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Pero mañana van a presentar el video, hay una instalación mañana jueves, ¿no?
Sí, mañana jueves en la calle Rayón. Es una casa galería, Rayón 376,
ajá,
entre Libertad y La Paz, a partir de las 6. Y bueno, es una exhibición de arte, que de hecho Puga no pudo venir porque está haciendo un mural ahorita, en donde digamos que exploramos lo que se generó con el video, porque el video es una animación cuadro por cuadro, como con elementos de dibujo, pero también de rotoscopía, entonces que las mismas hojas que hicimos para luego animar, decíamos como, no manches, es que esto es como una pieza, ¿no?
Sí.
Esto ya está súper bonito. Vale la pena mostrarlo. Y bueno, como que lo planteamos así y pues una vez que llegas al cuarto dices, pues ni modo que nomás ponga las hojas, ¿no? Entonces hicimos una instalación, yo hice una instalación sonora, hicimos una instalación con unas teles viejitas, un mural y bueno, más cosas que ya verán por allá. Y bueno, estábamos trabajando con Julio Rey, que es el director, y hay un par de amigos más, Yair Amigui y Antonio Cardón, que también nos están ayudando un montón. Entonces, pues, es un equipo espontáneo de trabajo, porque pues todos somos amigos y por alguna razón terminamos ahí.
Y bueno, pues mañana vamos a escucharlo también, ¿no? Sí. ¿No lo van a tocar en vivo?
Sí, claro. Es la exhibición y luego en la noche...
Van a tocar.
Toca Puga y luego toco yo y cerramos con un DJ set de Amigui. Ah, y también toca Kenji Kishi con su nuevo proyecto de Ballenas Varadas en la mañana.
¡Qué bonita noche!
Sí, sí, va a estar padre.
Va a estar muy lindo.
Sí.
Es una casa súper bonita.
¿Esa le podríamos poner noche de qué?
Noche de bajón al día siguiente.
Que al cabo es noche viernes de, y ya.
Sí, up, sube. Up y down, up, down.
Sí, así es la vida.
Es que tiene que ser con
arriba
el...
Así, perdón.
Up, down.
Sí, up, down.
¿Verdad?
Up, down, now, night. Exacto.
Pues está padrísimo. Es un muy buen video, perdón. La Puga canta lindo y todo este ambiente que logran me gustó.
Claro, y un concepto también original, ¿no? Despegándose del cover, por el cual también se hizo muy conocido el proyecto de La Puga, pero ahora con este proyecto y con un sonido original que también se necesita y se agradece en escena local.
Sí. Sánchez Mil, te seguiremos, viene álbum, sí.
Sí, viene álbum de Puga y yo creo que para junio yo ando sacando el mío. Entonces, bueno, empiezo a sacar sencillos, pero bueno, ahí pueden escuchar mientras lo que tenemos y entre eso Domingo de Bajón. Pónganselo en su domingo de bajón.
Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB. Entrevista. Altoparlante.
Y nos vamos con la segunda entrevista del día de hoy, miércoles 8 de mayo, aquí en Altoparlante, Begoña. Antes, los ganadores, nos vamos al final, ¿cómo les decimos?
Los ganadores ya se van esta noche, Héctor Mercado, Beatriz González y Jair Márquez, muchas felicidades, se van esta noche, ya les enviamos sus boletos para que disfruten del stand-up comedy. Gracias por participar.
Sí, qué bien, a reír el día de hoy.
A reír, se ha dicho.
Le damos la bienvenida a Ave Barrera, escritora, editora, que nos viene a hablar de notas desde el interior de la ballena. Una de las voces femeninas más representativas de la actualidad en nuestro país. Ave, bienvenida hasta Cuernavaca, te mandamos un abrazo.
Hola, hola, muchas gracias. Un saludo a todos sus radioescuchas.
Pues encantadas de recibirte, de recibir también tu libro bajo el sello Lumen, con un tema muy complicado, muy complejo, este asunto de la madre y la hija. Creo que es uno de los temas, me quedé pensando, ¿no?, más complejos de la humanidad, ¿no? Esta relación es brutal.
Sí, justo, bueno, ahora estamos acercándonos a esta fecha tan controversial en la que se celebra a la maternidad, pero desde una perspectiva a la mejor que se impuso históricamente de una manera equivocada y que nos gustaría revertir esta equivocación y reenfocar la manera en la que celebramos la vida y celebramos nuestro origen y nuestra genealogía, pero desde una manera distinta, ¿no? Desde un enfoque mucho más consciente de quiénes son ellas, nuestras madres.
Sí. Notas desde el interior de la ballena, perdón, Fego, ¿no? Tengo entendido que son notas, apuntes, estampas, memorias, citas de una madre y una hija. Es una recopilación, Ave, son tus textos, es una idea de presentar esta relación, este viaje, además, al interior de una ballena.
No, bueno, no se dejen engañar por el título, a pesar de que el título dice Notas desde el interior de la ballena, en realidad se trata de una novela, ¿no? Es una novela, es una construcción literaria que gira en torno al tema del vínculo entre madres e hijas desde la perspectiva de la hijitud, ¿no? Pero como narrativa lo que se van a encontrar cuando abran este libro, se van a encontrar con varias líneas narrativas, ¿no? Está primeramente la línea narrativa, la historia, el relato de una hija en sus veintes que regresa, después de haberse ido mucho tiempo de casa, regresa para darse cuenta de que no puede ya comunicarse con su madre a causa de una enfermedad que la llevará a la muerte, ¿no? Entonces tenemos esta línea narrativa del reencuentro, de esta imposibilidad de comunicarse después de todo este conflicto existencial del crecimiento, de la adolescencia, de la separación, que muchas veces es necesario poner tierra de por medio para construir nuestra propia historia y nuestro propio relato. Y con esta protagonista lo que sucede es eso, ¿no? Esa, después de esa separación, intentar establecer el reencuentro, pero darse cuenta de que ya es imposible establecer esa comunicación y asumir de alguna otra manera, por medio de la escritura, el tejido fino de esa historia, del relato juntas, de la consideración, no de todas esas ausencias, únicamente de las cosas que no sucedieron y que debieron suceder en el vínculo madre e hija, los afectos, los cuidados, o los reproches que pudieron haber de una a la otra, ¿no? Porque pues muchas veces como hijas resentimos, claro, una especie como de demanda, y que se exige que seamos algo que no podemos ser, ¿no?
Sí.
Pero no únicamente eso, sino como el análisis fino de la vida juntas. La historia narra también, otro de los hilos narrativos es el relato de el duelo, ¿no? Porque sucede inevitablemente el fallecimiento de la madre, y del otro lado hay una mujer madura de en sus 30 y tantos, casi 40 años, que hace una especie de revisión de el duelo del fallecimiento de la madre, ¿no? Todo el vacío que se abre, un vacío existencial en el proceso de duelo, que muchas veces puede llegar a ser larguísimo, ¿no? Que perdemos a alguien y tenemos que continuar con la vida y nos cuesta mucho entender que la vida sigue, pero cubrimos ese dolor, muchas veces ponemos así como un tapetito encima y cuando menos nos damos cuenta, ese vacío nos devora, ¿no? Por eso se llama Notas desde el interior de la ballena, porque es un... Es vacío. Como si una oscuridad tremenda hubiera devorado al personaje y se lo hubiera llevado a las profundidades, y a partir de esas profundidades es donde empieza a tejer esta historia y estas reflexiones, porque también la historia está atravesada por reflexiones, por recuerdos, por incluso por notas que vienen de otras autoras, de otros libros, ¿no? Que pueden llevarnos a otras lecturas y que nos permiten reflexionar lo amplio y lo complejo que es todo este fenómeno.
Qué padre.
Como esta reconstrucción de la relación hija-madre después de la muerte, y que es también llega a ser como esperanzadora, Ave, que puede haber una reconstrucción diferente, sin duda, ¿no? O a lo mejor no como se esperaba llevarlo o hacerlo en vida, porque muy probablemente quizás en vida ni siquiera se pudo haber dado, ¿no? ¿Quién sabe? Pero hay muchas historias en el mundo de estas relaciones de madre, hija, hija-madre, y en tu libro, insisto, me parece que puede llegar a ser así de esperanzador de que en algún momento esta relación se puede reconstruir.
Sí, bueno, el libro es un poquito triste por, claro, momentos, hay momentos que son bastante oscuros y que a lo mejor, pues algunos lectores se pueden llegar a sentir identificados con esas emociones turbias y conmovedoras y fuertes que pues muchas veces atravesamos, pero no se queda ahí, lo que quise fue atravesar esa oscuridad junto con la protagonista y llevar a los lectores hacia un horizonte, pues a lo mejor no de final feliz y de todos sonrientes para siempre, sino de una perspectiva de reconstrucción de la identidad personal y también señalar lo necesarios que son muchas veces estas rebeldías y estas desobediencias de los mandatos que nos impone la sociedad para constituirnos como seres humanos satisfechos de lo que somos, ¿no? Y establecer las decisiones que nos conforman finalmente.
Ave, a partir del título de tu obra, yo recordé, o sea, bueno, más bien y busqué, ¿no? Este asunto de Jonás y la ballena, y como castigo de Dios, y en fin, y se lo traga, pero a la vez lo salva, ¿no? O sea, la misma ballena lo salva. Pero también me acordé de Pinocho, en donde hay otra ballena, ¿no? Y hay un encuentro ahí con Gepeto, bueno, por lo menos en la película de Guillermo del Toro, ¿no? Que es otra versión de Pinocho, en donde pues va a buscar a su padre, ¿no? Hay una relación también ahora, en este caso, el padre. Entonces, la ballena tiene una importancia brutal en este sentido, además del monstruo que puede ser y lo hermoso que es una ballena, ¿no? Y me acerca también al vientre, ¿no? O al útero.
Sí, es un símbolo poderosísimo la ballena, usado en literatura por esta fuerza y esta belleza que tiene. Y recordamos también, por ejemplo, Moby Dick, ¿no?
Sí,
que
Moby
está
Dick.
Tan otro. Presente en la literatura siempre.
Sí,
y lo curioso es que siempre que aparece una ballena como símbolo en la literatura, implica esta devoración y este llevar hacia los abismos, ¿no? Casi sí, siempre, siempre en estos relatos el protagonista es devorado y es llevado al abismo. En el caso de Ahab también baja a una especie de abismo metafórico en los que se hunde en su propia oscuridad, ¿no? Existencial. Y sí, es un símbolo muy, muy poderoso, más allá del relato religioso o más allá del relato moralizante del cuento de hadas, ¿no? Como en el caso de Pinocho, tiene una fuerza muy particular para hablarnos de los abismos y de eso que insondable, ¿no? Que no sí. Llegamos a conocer de manera fácil.
Sí. ¿Es necesaria la muerte? ¿Es necesario poner fin? ¿Es necesario desobedecer los mandatos para elegir un camino distinto?
Pues a mí me parece que en momentos es necesario, cuando no tenemos otra alternativa, es necesario optar por aquello que nos permite ser leales a lo que uno desea y a lo que uno quiere conformar en la vida. Muchas veces implica desobedecer, implica rebelarse, implica una separación. Sería deseable que esa separación no fuera violenta, sería deseable que predominara el amor por encima de cualquier tipo en cualquier vínculo, y que ese amor hiciera posible la comprensión y el entendimiento entre padres e hijos, y englobo madres y padres, porque es un fenómeno familiar que compartimos todes, ¿no? Porque todos somos hijes y derivamos de este origen, y muchas veces esa deriva implica esta separación. No siempre, ojalá no fuera así, ojalá ahora, bueno, en un nuevo paradigma moderno, pues hay padres mucho más comprensivos que se han estudiado un poco más, que se abren más a los afectos y que tratan de ser un poco más sensibles hacia la individualidad de sus hijos. Pero bueno, en las generaciones anteriores no siempre fue así, ¿no? Y muchas veces nuestros propios padres tuvieron que luchar y tuvieron como hijes y como seres humanos tuvieron que luchar contra esas imposiciones, esos mandatos, y ellos también tuvieron su paquete, ¿no? Y fue pesado para ellos responder a esa demanda y a esos mandatos que casi siempre vienen del patriarcado.
Ave, muchas gracias por este encuentro. ¿Dónde te encontramos? Bueno, te seguimos, redes sociales, para también te poder adquirir tu libro, Notas desde el interior de la ballena.
El libro se encuentra en todas las librerías, grandes y chicas, lo pueden encontrar en Gonville, en Gandhi, y en plataformas en la plataforma de Random House, o en Amazon y en todas las plataformas. Y a mí me pueden encontrar como @avebarrera en todas las redes sociales, así estoy en todas.
Gracias, un abrazo hasta Cuernavaca y felicidades por esta obra.
Muchas gracias a ustedes, gracias. Un saludo y un abrazo.
Nos vamos a todos, muchísimas gracias, sigamos en el 96.3. Adiós, Begoña.
Adiós, gracias.
Altoparlante de Jalisco Radio, 96.3.